Una de las noticias del fin de semana tuvo que ver con la victoria de Bernie Sanders, pero para que la gente comprenda un poco, porque vieron que siempre estaban con que bueno, Estados Unidos, el lugar más democrático del mundo, y obviamente querían copiar un poco el sistema, fue un poco la parte de la campaña de Mauricio Macri con este sistema electrónico de voto. La realidad es que Estados Unidos tiene un año para votar, la elección dura un año casi, porque se vota en cada uno de los estados y se elige representantes, no solamente para la convención demócrata y republicana de quién va a ser el candidato de los dos, sino que también se eligen a los delegados y superdelegados. ¿Qué son estos, digamos? Serían como los representantes que después van a ir a elegir dentro de cada uno de los partidos. Pero además, también, cada una de las victorias que va teniendo cada uno de los partidos en la presidencial, los que definen a los cantidad de presidente y vicepresidente, son en total unos votos repartidos alrededor de cada estado que suman 538 votos. Y ahí es donde se define si por 200 votos a 238 votos gana el presidente y vicepresidente. O sea que el pueblo norteamericano vota solamente una vez, dependiendo del día y la hora, y luego van por representación indirecta para llegar a la presidencial, donde no tienen un voto directo. En esto Bernie Sanders tiene una faceta bastante interesante, ¿no? Ya se declara socialdemócrata, y esto visto desde los norteamericanos, liberales o más cercanos a conservadores, para ellos esto es Mussolini, digamos, ¿no? Para que tengamos una idea.
Claro.
El socialdemócrata en Estados Unidos, un movimiento que escribe, y para ellos, no, esto es lo más cercano al populismo fascista de los años 30. Pero ahí Bernie Sanders tiene algo interesante, que es lo que veníamos hablando, que él está en contra de los tratados de libre comercio. Entonces acá empieza a cambiar un poco la cosa, porque más allá de que, bueno, como todo presidente quiere un desempleo bajo, en términos de ingresos de Estados Unidos, sus países más desiguales en el mundo, quiere llevar un salario medio de $22,000, tratar de sacar de la pobreza más de 40 millones de norteamericanos que viven bajo la línea de pobreza, como si toda la Argentina fuera pobre, digamos, ¿no? Una cosa así. Ese es el nivel de población. Entonces acá me parece que empieza a cambiar un poco la cosa, pero hay que ver todavía. Sanders tiene que ganar de las próximas 10 elecciones en los distintos estados que hay.
Sí.
Tiene que ganar el 75%.
Ah, la flauta.
Es algo titánico, pero ¿quién le va a quitar la esperanza a Sanders?
Claro.
Que le cayó un pajarito ahí,
sí,
simbólicamente, no sé si lo vieron la foto, pero están las redes sociales de Bernie Sanders, una cosa bastante, digamos, cómica, pero
sí.
Ahí no sé si después lo van a comparar con Maduro, ¿no? O sea,
claro.
O con Fidel Castro, bueno, si Sanders, mira, le pasa lo mismo que a los populistas latinoamericanos. Ya le estamos anticipando la campaña.
Lo único que le falta a Sanders, ¿no? Rival de Hillary Clinton en la interna demócrata.
Sí, Hillary, bueno, obviamente ella viene ganando los lugares conservadores, pero obviamente Washington era una parada como bastante importante en el esquema de elecciones de Estados Unidos, y esta victoria le da un poco de aire. No se pierde las esperanzas, va a ser una elección muy difícil, van a seguir habiendo supermartes, así que vamos a estar atentos. Y bueno, pero más allá de esto, teníamos que ver el término económico, cómo hoy está Estados Unidos.
Sí.
Hay un gran debate, The New York Times sacó justamente una nota sobre qué está pasando, no solamente en el mundo, sino en otros países como Brasil, donde hay inflación y hay decrecimiento. Hay una estanflación, dicen, ¿no?
Estanflación.
Estanflación, o sea, alta inflación y recesión económica. Eso lo ven también en el mundo. Entonces, están preocupados los norteamericanos porque ellos también están teniendo con una tasa de interés muy baja que empezaron a subir ahora, pero que cuando empezaron a subir de a porcentajes pequeños, que la llevaron a 0,50%,
sí,
cuando estaban 0,14%,
sí,
empezó a decrecer el ritmo que tiene la economía norteamericana, lo cual lo plantean en una disyuntiva, porque tienen un 2% de inflación con una tasa de interés que es del 0,50, o sea que tiene una tasa de interés real negativa, o sea que hay crédito barato en Estados Unidos hoy, o sea que o las empresas hoy pueden tomar crédito muy barato y expandirse en el mundo, lo cual los lleva a ver si esta combinación de crédito barato, tasa de interés muy baja e inflación muy alta para Estados Unidos, el 2%, puede dar una recuperación económica si los números empiezan a achicarse en tasa de crecimiento. Y ahí es donde uno no sabe, porque la tasa de interés norteamericana, los inversores en el mundo miran esa tasa.
Claro.
En el caso de Argentina, si ven que Argentina ofrece el 7, pero se mantenía en aquel momento con un desempleo bajo, pagaba todas sus obligaciones, tenía bajo desendeudamiento, invertía. Ahora, en el caso argentino, empiezan a ver que hay un desempleo que empieza a crecer, la tasa de interés se mantiene y no hay muy buenas condiciones económicas actuales debido a que está empezando a crecer el endeudamiento, los inversores empiezan a mirar la tasa norteamericana como empieza a crecer, porque claro, le da más seguridad, más estabilidad. Entonces acá empieza a ver esta disyuntiva en el mundo, ¿no? De los capitales que van fluyendo alrededor del mundo, ¿a dónde van a ir? Si es que van a venir a esta Argentina actual, se van a ir a Estados Unidos, si es que Estados Unidos sigue con su política de mantener la tasa de interés alta, y eso obviamente va a tener repercusión en su económica, en su economía interna. Entonces ahí está este panorama donde todavía, por más que la Argentina acuerde con los fondos buitres, por más que la Argentina lleve adelante esta política de endeudamiento con el mercado financiero, no quiere decir que eso automáticamente se vaya a traducir en una mejoría social, teniendo en cuenta que todavía Estados Unidos, hasta que no se defina la elección del 8 de noviembre, va a ser difícil que haya grandes movimientos económicos en el mundo.
Ahí está, entonces, las decisiones políticas que se toman en la metrópoli, cómo impactan a la marcha general de la economía a escala planetaria. Estaremos atentos, Ernesto, se espera para esta semana, está convocada la sesión en el Senado para aprobar el pago a los fondos buitre. Bueno, estaremos atentos en la medida que esto requiera algún análisis, o veremos en todo caso si el Senado se apresta a aprobarlo tal y como en las particulares condiciones que salió el dictamen de la Cámara de Diputados, la media sanción mejor dicho, o si se atreven a introducir alguna modificación que haría necesario el retorno del proyecto a la Cámara de Origen. Así que estaremos atentos por las graves consecuencias que esto puede traer para la economía nacional. Me recordaba recién un dato, antes de que lo pasemos por alto, que respecto de los tratados bilaterales que suscribe nuestro país con los Estados Unidos, que si bien son escondidos o ocultados por parte del gobierno nacional, se habla de algo que hemos mencionado tantas veces, ¿no? Llevar a la Argentina hacia el Tratado de Libre Comercio del Pacífico. Digo, Tratado de Libre Comercio que también es rechazado al interior de los propios Estados Unidos por los sectores sindicales, ¿no? Porque esto también trae graves consecuencias de desempleo en el propio Estados Unidos.
Sí, la verdad que este tratado que propone Obama para seguir la dominación económica de Estados Unidos,
sí,
el principal afectado son los sectores trabajadores,
sí.
Eso obviamente, me parece que por eso es la discusión hoy que se está llevando adelante en cada una de las elecciones de Estados Unidos, que por ahí aparece muy invisibilizada en el caso para nosotros,
sí,
¿no? Siempre
sí
tenemos esta, y hoy que ya no tenemos Telesur, se hace más complicado todavía.
Claro.
Ya que lo han sacado este fin de semana,
sí,
comenzó el proceso de,
sí,
de retire de la Argentina de,
sí,
de su participación en Telesur. De esa forma uno se enteraba de este tipo de discursos,
claro,
que obviamente también invisibiliza la lucha de los trabajadores, donde lucha de trabajadores norteamericanos, ¿no?
Claro.
Ya están afectados por el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, ahora empezar a ver avances sobre Asia, un tratado de libre comercio, obviamente, indirectamente no pueden competir los trabajadores norteamericanos con los trabajadores asiáticos por el nivel de baja protección social que tienen que enfrentar.